será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Precisamente en este instante estamos recibiendo señales de nuestros compañeros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, me copian desde Monte Grande.
Sí, las señales son impecables en este
impecable.
Momento.
Impecable. Vamos a dar comienzo al programa de un momento a otro, ¿eh? Sí, ustedes han tenido en estas últimas horas alguna vivencia o alguna revelación, apariciones de ángeles.
Oh, y apariciones
por parte de,
ángeles. De
la comisión directiva, etcétera, ¿no? Es una pregunta.
No sé si me gustaría que se me apareciera un ángel.
No, qué miedo.
Bueno, digo, sí. para saber qué hacer. Los ángeles claro. Muchas veces se presentan solamente para dar instrucciones.
Porque en general el ángel, nosotros lo tenemos en el hombro, es como un loro.
No sé de qué clase de ángeles habla usted.
A mí mi abuela me dijo que el ángel de la guarda, que todos tenemos...
Ah, no, bueno, pero ese es el ángel de la guarda.
Sí, bueno...
No va a comparar, estamos hablando de ángeles serios.
Está acá en el hombro.
No, de ángeles personales, además, divididos en dos.
¿Por qué divididos en dos?
Y porque uno bueno y otro malo tenemos.
Claro.
No, ¿nunca vio las historietas?
Sí, para eso mí... vi la historieta, pero el otro no es un ángel ese...
Para mí no, el ángel
se presenta para decirle a uno que está señalado por el destino
sí.
Para conquistar el Asia. Bueno, ese ángel no es el ángel de la guarda, no. Es un ángel más importante.
Oh, pero yo creía que era ese, por eso, con razón entonces.
O sea, con razón, a usted le dan como misiones en la vida totalmente baladíes.
Y sí, pequeñas.
Le hago una pregunta técnica. ¿El ángel no es pariente, quizás lejano, del fantasma?
Para mí no. Pero
no creo bueno, que no.
Forma parte de la misma clase de entidades inexistentes, me parece.
Ahí está. Porque
ahí por está ahí la cosa.
Por ahí uno cree que es un ángel y aparece un fantasma común y corriente.
Sí, para mí todo eso es producto, es uno mismo. No sé si me entiende, porque
sí.
Es un lenguaje muy difícil el que estoy utilizando.
Claro, es que todavía no explico nada, por eso no lo entendemos.
Claro, pero eso es algo que uno mismo en su mente va creando.
Eso es mentira, eso usted está sale mucho con psicólogos, con toda esa gente.
A mí me dijeron psicólogos reconocidos, ¿eh?
Sí.
¿Qué me importa? Se metieron eso en la cabeza.
Que esto es algo que nosotros mismos, cuando vemos un fantasma, somos nosotros los que creamos ese fantasma. Lo mismo ángeles, lo mismo dirigentes de la radio.
Bueno, lo mismo hay... dicen que de cuando uno escucha voces.
Ahí está.
Que no son específicamente voces que aparecen afuera, sino que están dentro de la cabeza esas voces.
Sí, sí. A mí me dijo Rolón que por lo menos 5 de sus pacientes oyen voces.
Bueno. Pero por supuesto, señor, porque hay presencias sutiles.
Ajá.
Ah, que, bueno. Los 5 sentidos que usted tiene, me imagino que usted tiene los 5 sentidos.
Sí, como todos.
Sí, bueno, como todo el mundo.
No le sirven. No le sirven para nada, señor. ¿Sabe qué hace con los 5 sentidos? Un bollito y lo tira a la banquina, porque para las presencias sutiles no sirven los 5 sentidos. Estamos hablando de otra
pero
cosa.
Pero para mí no existen, discúlpeme, las presencias sutiles. Eso que usted llama, qué sé yo, altos jerarcas de la radio, son creaciones de su propio espíritu.
Sí.
Rebañego.
No, señor, yo establezco contacto.
Esperando que venga alguien de arriba y le diga lo que tiene que hacer.
Bueno, yo establezco contacto. Quizás usted no tiene calibrada la sintonía para establecer el contacto que establezco yo.
Yo la voz que sí oigo es la de Aliberti.
Es imposible no oírla.
Una señal.
Ahí está.
Una señal.
¿No dice otra cosa, Liberty Jazz? No.
No. Y a mí me asusta. La verdad que si fuera una voz más finita, por ahí me la aguanto.
Quédate unos minutos. Estamos desinfectando el estudio.
Eso también lo dice.
Bueno, en todo caso, hablando de instrucciones de la radio,
sí.
Yo tengo consejo para la mujer argentina de esa colección.
Ah, pero es antigua esa colección, ¿eh?
Sí. Bueno, tengo cómo tomar el té con tus amigas.
Ah, está muy bien.
Muy bien.
Que lo podemos extender a tomar el té con las autoridades de la radio, que no es lo mismo que tomarlo entre nosotros.
Pero tampoco es lo mismo que tomarlo con amigas, siendo una dama.
Claro, sí, claro. Pero es más cercano. Igual es más cercano.
Bueno, la nota que tenemos es esta. Oh, joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Mujer argentina que quieres vincularte con la sociedad.
Sí.
Aprende a tomar el té con tus amigas sin desentonar con gestos de palurda.
Sí. Sí. Hace por lo menos más de 20 años que no escuchaba la palabra palurda. Sobre todo en femenino.
Bueno, sí, ahora todo tiene femenino.
Sí, sí.
Descubrí que, por ejemplo, cuando se habla del ser humano, no hay manera de ponerlo en femenino.
Claro, pero porque ya viene en genérico, ya viene...
No viene en genérico, dice humano y no humana.
Ser humane.
El ser. ¿Y cómo sería? El ser, evidentemente, es masculino. Habría que feminizar ser. La sí, ser humana.
No, pero debe estar, ¿eh? Mire que debe estar.
¿Cómo debe estar?
Explíquemelo. Debe estar. Porque le digo, yo...
Teresa.
Por ejemplo, la palabra padres...
Sí. Ya es con E.
No. Espera,
ya es con E.
La palabra padres como genérico, inclusivo de padres y de madres,
claro.
No se dice más padres, se dice sadres. Por lo tanto,
¿cómo?
Algo...
¿Cómo se
sadres.
Dice?
Se dice...
¿Sadres?
Sí, les sadres. Se dice así.
Perdón, pero y la...
Capricho. Usted me dirá que todo es Dios.
Todo es un capricho.
Capricho, claro.
Pero escúcheme...
Todo
pero
es arbitrario.
¿Por qué la S...? Yo sé que
señor, padre... yo no lo inventé, le digo
claro,
como...
Claro, vaya a quedarse otro lado, señor.
Claro, vaya a quedarse otro lado. Se dice así, les sadres.
Sadres.
Nos informamos a les sadres...
A les sadres, sí.
Que vayan al auditorio del Sodre.
Sí, que vamos a hablar sobre el ser humano y la cera humana.
Por lo tanto, para ser humano debe haber algo así también.
Debe haber, sí.
Debe haber.
Bueno.
Ya nos va a llegar.
Consejos para tomar el té con nuestras amigas. Muchas veces las damas van a tomar el té con sus amigas con miedo, porque no saben cómo comportarse. Y tienen miedo de que su mala educación se vea revelada en este o aquel gesto.
¿En cuál?
En este o en aquel.
Claro,
en este, por ejemplo.
Sí, bueno, eso sí, okay. Esa es mala educación, directamente.
Claro. Por ejemplo, si usted va ahí a una casa de lo más rumbosa a tomar el té y empieza a rascarse la espalda contra la pared, ni bien que llega.
No, señor.
Ya ahí está denotando su falta de roce. ¿No ves que te falta roce, ordinaria? Le va a decir la dueña de casa. ¿No ves que sos una ordinaria?
Usted tiene un roce cercano a la lija. Un roce de lija gruesa, número 4.
Bien. Vamos a empezar con reglas de etiqueta para el té, ¿eh? Atención.
Te digo que es de lo más difícil, ¿eh? Porque la gente no sabe tomar té.
No, no.
Es de lo más difícil.
Lo primero que hay que decir es que es perfectamente correcto usar los dedos.
¡Ah! Los dedos.
¿Cómo? Para la vida en general, quizás.
No, ¿para qué los dedos?
Acá sigue. Bueno. Es perfectamente correcto usar los dedos para comer sándwiches o masas secas.
Pero, discúlpeme, está... Perdón, ¿no?
Sí.
Pero está mal expresado, porque los dedos no, las manos. ¿Qué va a pinchar con un dedo el sándwich y vale?
Acá dice los dedos, discúlpeme.
Pero está mal. Es la mano. ¿Por qué no dice claro, las uñas?
A lo mejor los calla así como de punga.
Claro, se lo fuma. Se está fumando un triple...
Bueno, esto es una revelación para mí, porque yo creí que había que usar los distintos utensilios que hay en la mesa.
Claro, no, tenedor. No. El que se come un sándwich con tenedor, escúcheme.
Sí. No.
O agarra las masitas con la cucharita del té y las va llevando de a una.
Y las va llevando haciendo equilibrio.
Sí.
No, peor es agarrar una pinza.
Sí,
las pinzas
claro.
Únicamente se usan para vender.
Claro, las de panadería.
El panadero usa, pero uno no va a pelar una pinza y agarrar una masita.
¿Usted no da vuelta la tostada con una pinza en el tostador?
En el tostador sí, pero ¿sabe para qué? O sea, lo haría si tuviera una pinza.
Ah.
En general lo hago con un cuchillo, con un tenedor claro. O algo. Pero para claro. No meter los garfios en el
claro.
Metal de la tostadora.
Para no quemarse.
Para no quemarme, sí, no lo quise decir así. Bueno, si el sándwich es muy grande, señora, córtelo en tres y luego sí. Agárrelo con los dedos. Acá siempre dice los dedos, ¿eh?
Sí, sí.
No, está, bueno, donde
a
dice dedos...
Incluso me parece más fino decir, ay, lo tomé con los dedos que lo agarré con la mano.
No.
Tiene razón,
suena con los dedos.
Suena más fino.
¿Qué va a sonar más fino, señor?
Sí, además, suena más fino. Por ejemplo... Imagínese
sí.
Que usted se llama Razano.
Sí.
Agarrala con los dedos.
Eso.
Bien. Y si se llama Robledo.
Es muy grande, córtelo en tres.
Robledo lo agarra con la mano.
¿Cómo lo va a cortar en tres?
No, en triángulo, señor.
Agarra un sándwich en tres.
Lo agarra en tres triángulos.
Pero eso que, pero no es entre...
Momento, ¿a qué sándwich nos estamos refiriendo?
No, está
para mí son sándwiches de miga. Con el
de miga.
Son siempre sándwiches de miga, no son de miga. Especiales de milanesa.
De miga.
No. ¿Cómo va a cortar en tres y le van a quedar triángulos? ¿Qué es un triángulo isósceles?
Lo corta con el cuchillo en diagonal, cuando está nuevo.
Pero es en dos. Eso es en dos.
Y después agarra
y
uno y lo
corta. ¿En dos o en cuatro? En tres es difícil.
En tres no. En tres le pueden quedar rectángulos, si usted quiere.
Bueno, si es de clase triple, se refiere al sándwich, ¿no? A usted.
Sí, sí.
O difícil manejar, no, se refiere a usted.
No, al sándwich.
Utilice cuchillo, sí, se refiere a usted, evidentemente. Cuchillo y tenedor.
Claro,
qué sí. Rico.
Se me está haciendo agua la boca, usted puede
sí,
ver.
Qué rico
usted sabe que
sándwich de mío.
Vi el otro día en una panadería un sándwich de 6 pisos.
Eso es una porquería.
Esa clase de exageraciones no sirven para nada.
Eso pasa en su barrio.
Era con elementos naturistas y era de pan negro.
Peor, cada vez es peor.
Porque ya se me fue el hambre.
Una de las capas era zanahoria rallada.
¡Mierda! Sí, tenemos unos triples aquí de zanahoria rallada y berenjena.
¿No tenés de brócoli?
Tengo también, pero viene con pan de maíz. Bueno, si la masa es cremosa o pegajosa,
sí. O pegajosa,
se come utilizando el tenedor solamente. Se refiere a la masa de crema para mí.
No, ¿cómo la masa de crema?
¿Y cómo la masa va a ser cremosa?
Ah, ¿ya dejó los sándwiches? ¿Usted ya terminó?
Aparentemente sí.
Ya está lo dulce.
Sí, entonces debe
con
ser.
Con un tenedor. Para mí hay que agarrarla también con los dedos, delicadamente, sí. Y después chupárselo.
No, pero no se lo chupa.
¿No?
Lo que pasa, ¿sabe qué? Que si le queda el dedo con crema, porque acá este informe es muy, sí. muy dactilar... Si le queda el dedo con crema, ¿qué hace? Porque no se lo puede chupar.
No, agarra un papel.
Agarra una servilleta de papel.
Claro, una servilleta de papel.
Y como quien...
Sí, y se lo limpia, lo envuelve y se lo limpia.
Porque por ahí claro. Usted no se dio cuenta que tiene los dedos con crema y se rasca y se va pasando la crema.
Claro, pero cuidado porque esa costumbre de chuparse los dedos cuando están sucios. Si a usted se le hace hábito, sí. después por ahí está arreglando algo, poner un auto,
sí.
mete la mano en la grasa y se chupa los dedos.
Bueno, no, uno se chupa los dedos llamado más por el gusto que por la suciedad.
Claro. Ahora, lo de las masas, cuidado, porque acá sucede, choca el deseo del uno con el del otro.
¿Por qué?
Bueno, ¿por qué?
Y porque está la bandeja de masas, que puede ser que la pasen sirviendo, que no creo, o que instalen la bandeja con masas en la mesa.
Sí, claro.
Y ahí se produce un ataque casi instantáneo. Y todavía no depositaron la mesa, la bandeja sobre la mesa, no cayó, y ya están las manos...
Bueno.
Abalanzándose sobre las masas preferidas.
Gente maleducada.
Una lucha sin cuartel.
Pero vio que ahora en los lugares donde se va a tomar el té, donde se sirven sí. además de masas tortas,
sí.
le traen en una bandeja. Traen una especie de como de árbol de Navidad de bandejas.
Ajá.
Pequeñas, muy pequeñas las bandejas.
Sí.
Y en cada platillo usted tiene una masa distinta, una torta.
Y bueno, que ahí se produce, inevitablemente, sea cual fuere la forma de traer las masas, se produce una competencia por las mejores masas.
Sí.
Usted no
sí.
me va a decir que son todas iguales, como me decían a mí.
No, para nada.
Bueno, son todas iguales, come cualquiera. ¿Cómo come cualquiera? A mí me gustan la bomba de crema, señor.
Sí, hay una
también,
que
es la que
Bueno, a mí también.
Hay una que no que quedan últimas siempre que tienen un gajo de mandarina arriba.
Sí, esa quién la va a querer. O una cosa verde.
Sí.
Como una guinda verde.
Sí.
Yo esas no las quiero, señor.
Bueno, pero usted no se puede estirar mucho para alcanzar la que quiere o parar.
No, tampoco puede pegarle en la mano a quien está...
No.
Antes que usted en la bandeja.
Por supuesto que no.
Y ahí sí se ve también el rostro de la gula, de la ambición.
Sí, sí.
De la pasión sin mesura, sin sujeción. Los ojos inyectados en sangre. El ansia reflejada en las cejas, un hilo de baba.
Bueno, señor, pero
por la boca, el jugo gástrico del estómago, que ya se está preparando para un banquete.
Bueno, sí, y con este relato me imagino que la gente que está escuchando está segregando jugo gástrico.
Sí, claro. Yo estoy esperando que se sirvan ustedes porque me quiero servir esa que parece un flancito, en miniatura.
Ah, que, sí. Mm.
Sí, es como un flancito cuadradito.
Hay unas masas que son de flan y pera. ¿Las probó? Ojo.
No.
No sabe lo que es eso.
No me digas, ¿sí?
Espectacular.
Sí. A mí, otra que me gusta son los arrolladitos de dulce de leche.
Sí, un clásico, siempre sí, efectivo.
Los arrolladitos, mire, estoy hablando, no pude decir arrolladito, porque la lengua se me atascó en mi propia pasión.
¿Y le gusta más bien seco o con bastante dulce de leche?
Con bastante dulce de leche.
Sí, porque el pionono seco es más, no, parece más un acolchado.
Te deja... El arrolladito cuando está muy seco, a veces muy viejo también, tiene un buen aspecto, pero después tiene gusto a desengaño.
Claro.
Sí. Y eso evidentemente no hace bien a nadie. Bueno, sigamos adelante. ¿Cuál es el consejo, en este caso, de competir por una u otra masa y el renunciamiento?
Sí, pero si todos renuncian a la vez, no come nadie.
Bueno, pero yo he ido a lugares en donde casi se jugaba ese juego, al renunciamiento.
Nadie quería comer. Bandeja
y nadie agarraba ninguna, una bandeja. Imagínese, ¿no?
Sí.
Creo que estábamos tomando mate... Y era una bandeja de factura, en realidad.
Sí. Entonces,
media luna grasa, bola de fraile, vigilante,
sí,
todo eso. Y nadie agarraba porque estaban todos haciéndose los... a ver quién es más fino.
Sí, bueno, no, pero esa renuncia...
Es tremendo eso, ¿eh?
¿Sabes lo que tienen que hacer, que es lo mejor de todo y lo más democrático? Ir pasándose la bandeja y cada uno que agarre.
Pésima educación.
Todos quieren agarrar primero, señor.
Bueno, no, pésima educación.
Eso que le dije anteriormente, estar la bandeja con las masas ahí y ninguno agarra, eso es perverso.
Pero claro, además que linda el desprecio.
No es el... Es la perversidad de no permitir, de dilatar.
Sí, sí.
El placer de sí. Hasta que lo que pasó fue lo siguiente: en determinado momento alguien no aguantó más
y arrancó con la primera
y estiró la mano pero ni llegó porque todos cayeron sobre la bandeja y se armó ahí una de puñalada, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con la bolsita que contiene el té? Por empezar, le quiero decir que en un servicio de té fino no se usa bolsita.
No.
Té en hebras.
Sí, señor.
Claro.
¿Quién tenebra?
No, té en hebras. Y ahora está de moda.
En hebra.
Según el té que usted pide.
Sí, a mí me gusta el té cosechado en el monte.
Bueno, sí. ¿Y dónde se lo toma? En la bahía.
Sí, sí.
Porque en los lugares especializados de té, que donde le traen la tetera, la clásica tetera,
sí,
también le traen un reloj de arena.
Oh, ¡ah! ¡Qué bueno! ¿Y para qué?
Según el tipo de té que usted
haya comer.
No, le dice, bueno, tiene que esperar 2 minutos.
Te va a comer la arena. Señor, por favor, agarró el reloj de arena como si fuera una factura.
Como si fuera un dispenser de gofio.
No. Así no se puede, señor, porque si no hay una etiqueta. Este informe es para gente refinada.
Sí, como nosotros,
bueno,
señor.
Y bueno, y entonces, por favor, sigamos las instrucciones. Le digo, le traen el reloj de arena, entonces usted lo da vuelta y hasta que no...
Lo agarra así con el dedo estirado, lo mismo que la taza.
Sí.
Hasta que no cae el último grano de arena, usted no prueba, no se sirve el té de la tetera, porque se está...
Pero está dejando hacer.
Claro, se reposa.
Y ahora, ¿usa colador?
Sí.
Claro. Un colador de té, que es un muy buen regalo, ¿eh?
Sí, es lindo.
Empresario, porque hay, cuidado que hay coladores de té que son carísimos. Yo ahora, en este momento de mi vida,
sí,
es una confesión, va a salir, sí, en Radiolandia. No tengo, sí, colador de té, nos dice Alejandro Dolina.
Bueno, el colador de té...
Aparezco ahí una foto con la tetera con cara de yome, ¿no?
No, o con una taza de té y toda la cebra flotando.
Claro.
Porque no tiene colador.
Hay unos coladores que son de máxima tecnología, que son similares a una tijera, pero en vez de tener las puntas de la tijera, tiene como dos cucharas.
¿Y él qué hace usted?
¿Y el colador dónde está? Porque hasta ahora nombró cualquier cosa. Punta.
Es una tijera, es lo mismo que una tijera, y en la punta tiene dos cucharas enfrentadas.
Pero, ¿qué hace con eso? ¿Cómo lo cuela?
Pero eso es para servir fideos, lo que usted está diciendo.
Sí, no. Tiene razón. ¿Cómo va a llevar eso a nuestra mesa de té, señor?
Pero mire lo que trajo, trae herramientas.
Las cucharas tienen agujeritos, ahí adentro están las hebras. Entonces usted mete la tijera dentro de la taza...
No, pero eso es un error. Yo vi eso que dice, que son como dos coladores unidos. Es como, exacto, una bola, como una bola de mosquitero.
Para hacerte, en vez de, el que no tiene saquito le mete el té,
claro,
ahí.
Claro.
Y se sumerge esa bola. Pero sí, eso está mal visto también.
Pésimamente visto.
Lo mejor es meter el té así suelto como viene de la China en, sí, la tetera.
Sí, señor.
Y lo deja escurrir en la tetera y después sirve. Ahora le digo, las buenas teteras tienen su colador interno.
Ahí
el agua,
también, sí,
antes de entrar en el pico, pasa por una especie, sí, de rejilla, de agujeritos, pero igual no es insuficiente.
No, y además que muchas veces se tapan esas rejillas.
Se tapa. Después, no deje la cuchara dentro de la taza de té, póngala en el platillo. Y esto es muy importante que le voy a decir. Señora, si usted lleva guantes, puede ser que lleve guantes por elegancia,
sí,
qué
sé yo. Sí, o guantes de goma por ahí que estaba,
sí,
lavando.
Pero no son elegantes, el guante de goma no es. No. Sáquenselo, señora.
Sí, sí.
Al sentarse a la mesa y colóquelo por ahí. Porque si todo esto que le estamos diciendo, usted lo hace con guantes.
Claro,
por ejemplo, ¿cómo? Agarrar los sándwiches de miga con guantes.
Sí. Horrible.
Primero le mancha los guantes.
Yo creo que cuando...
Feo. Y después se va a chupar los dedos con los guantes puestos. Esa es de las peores cosas que se pueden hacer.
Horrible.
Me parece
chuparse
que...
los dedos con los guantes puestos.
No, es parte de la indumentaria. Cuando llega al lugar, se saca el sombrero, se saca el tapado y se sacan los guantes blancos.
Pero ¿de dónde viene? ¿Qué es un granadero?
Sí, pero nada más. Nada más.
No, saca, bueno, la bota.
No empiece, por ejemplo, a sacarse los zapatos.
No, se saca eso y se sienta en la mesa, sin guantes.
Ahora, cada una de las damas, pues estamos hablando de un nivel altísimo, ¿no?
Sí, altísimo, sí, sí, de damas, de un refinamiento que solamente puede encontrarse en la mesa de Mirta Legrand o aledaños.
Bueno, cada une de los comensales, ¿lleva un bocadillo como gentileza?
¿Una torta? A mí me parece que no.
No, no, porque es rotativo. Después a la otra semana por ahí le toca a la otra señora.
Claro, claro. Y así cada una de las viejas se va invitando... cada una de las damas, perdón.
Sí, claro.
Se va invitando,
sí,
semana tras semana. Además, imagínese una dama con los guantes, el sombrero... La, sí, capelina, qué sé yo qué, con un paquete de masa de la Nacional, de casero.
No, tiene que ser, no sé cómo son, por ahí son riquísimas.
Son muy ricas, sí.
Incluso me parece que un muy buen detalle es que la anfitriona cocine algo ella misma también, para agregar.
Eso yo no lo veo tampoco, señor.
Bueno, un picochuelo o algo.
Si rotan de casa, ¿se establece una competencia? Porque siempre se come mejor con una que con otra.
Claro, sí, sí, sí. Yo voy siempre a lo de la señora de Achával Rodríguez.
Ah, sí, una de las más distinguidas, ¿eh?
Bueno, sí. Y le digo que los buñuelos que se sirven en la casa de Achával Rodríguez son insuperables. Son livianos.
Sí. Bueno, pero le digo una cosa.
Adentro, cuando uno no espera relleno, no espera un halago extra.
Sí. Sí.
Una pasa de uva.
Ay, bueno, qué no, pero el buñuelo no es muy refinado.
Una dilación en el gusto homogéneo de la masa del buñuelo. Claro.
Pero ahora el buñuelo no es refinado, ¿eh?
Bueno, ¿cómo? Pero
el buñuelo no es refinado. Usted tiene que
refinado
salir.
El que come usted en la casa de Dorio.
No, señor, usted puede pero llevar
los buñuelos que se sirven, los criados de los Achával Rodríguez. Son buñuelos que hacía la propia señora de Achával Rodríguez en París, en su residencia de París.
Sí, señor.
Bueno, no importa, señor. Lacan
iba a morfar miñuelo de ojo en aquellas reuniones.
No, yo le digo, algo refinado puede hacer un strudel
y
de amapola.
Decía cosas entre miñuelo y miñuelo.
Sí.
Decía, por ejemplo, que amar es, qué sé yo.
Ah, voy, qué bien. Sí, qué buena.
No sé qué, de uno que no es, no sé, todas esas cosas que dice.
Claro, cosa para pensar.
Claro.
Pero yo le decía, si usted hace, por ejemplo, un strudel de amapola.
Sí.
De manzana.
No, de amapola, es mucho más refinado.
¿Con las flores adentro?
Sí, con una traza caramelizada.
Que usted pero no eso quién lo hace.
A usted no le importa quién lo hace, lo lleva así, si no lo compra.
Y sí, pero amapola, calcule usted que algunos pueden sentir un cierto resquemor.
Y sí,
¿cómo? ¿Por quién me toma?
No, está muy bien vista la amapola en la repostería.
Ah, bueno, muy bien.
Es alta repostería. Hola.
Nunca ponga la cartera en el respaldo de la silla, porque se la van a afanar.
No, porque es mala educación, porque tiene que dejarla lejos. La cartera implica que usted todavía está conectada con el mundo exterior. ¿Para qué
y aparte
la cartera?
Una cierta, como acabo de decir yo, una cierta desconfianza.
Sí. Usted
agarra la cartera y la mantiene en el regazo, se la pone entre las piernas, digamos.
Sí. Sí.
Y la aprieta como si fuera una moto.
No. Y de tanto en tanto deja caer un sándwich adentro.
Claro.
Y la tiene abierta.
Para el día de mañana. Después, entapado, se lo puede sacar y colocar en una silla o en el respaldo de su asiento. Pero si tiene frío, déjelo sobre sus hombros. ¿A dónde va a tomar el té, señora?
No, por ahí es un... Por
un
ahí
tapado
es un...
de armiño sobre los hombros.
Y,
tanto frío, prenda la calefacción.
Pero por ahí es...
Mañoso.
Por favor, por ahí es en el quincho de la mansión. Y...
Sí, no, estamos en la galería. La palabra quincho no es...
Las mansiones no tienen quincho.
Ya dice quincho.
Una obra de teatro de Alejandro Casona.
Claro. ¿Usted vio un petit hotel con quincho?
No, quincho.
El dueño sí, tiene quincho.
Todo
no
lo que tenga, hotel. Lo que involucre la paja, las mansiones de gente adinerada no existe, no hay y no se menciona.
No, bueno, no es refinado.
Yo quería decir, cerca del jardín, en un lugar ahí que donde se ve...
Bueno, puede ser en la galería, decimos nosotros.
Ah, bueno,
es muy raro, los sillones de los ricos no son de paja, es otra novela, otra obra de teatro de Germán Ciclis.
Ah, bien.
Los ricos no tienen paja, es el...
Claro, tampoco.
Es la colección.
Dice, llevarse una cucharita o un vaso, quiero decir afanárselo, ¿no? Aunque sea por diversión o colección, siempre es considerado un hurto. Ahora, ¿qué pasa si uno sorprende a una de las insignes damas invitadas choreándose una cucharita, un cuchillo, un tenedor de plata?
No, tiene que ser, hace la vista gorda.
Sí, es gorda, sí, pero...
No, 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 señor. Lo pasa por alto, hace la vista gorda, como si...
Ahora, perdón, pero con todo disimulo, a ver qué les parece esto, con todo disimulo...
¿Qué va a decir, llama... perdón, va a decir un poema, una rima? Sí,
no, sí. Señor, con todo disimulo.
Vino el señor... Romano.
Claro, y con todo disimulo.
No, con todo disimulo. La llama aparte a un lugar apartado, digamos, afuera de la galería.
Digamos, dice, Ranelag.
Y le dice, mirá, yo te vi, vos me robaste un utensilio.
¿Por qué le va a decir eso?
Sin que las demás se enteren.
La otra lo va a negar. Lo va a negar. Yo no te robé ningún utensilio.
Sí, porque vi que lo pusiste en la cartera.
Viste mal.
Sí, bueno. ahí está en la cartera, al lado del bandoneón.
La verdad tengo que presenciar.
Alguien me lo puso.
Sí. ¿Qué estás insinuando, Beatriz? La verdad es un momento muy desagradable que estoy pasando.
Bueno, yo había puesto 12 tenedores de plata y ahora hay 10.
Entonces,
bueno, yo me afané uno solo. Momento. ¿Qué pasó con el otro?
No, Raquel, no sí. Me vas a decir que esto es plata. Estos cubiertos con suerte son de aluminio.
Te juro que me da ganas de devolvérselo.
Sí, se dobla en todo. Mira, lo aprieto contra la mesa y se dobla.
Ay, sí, acá... a mí cuando me visitó, cuando estuvo acá en Argentina, Uri Geller, ¿se acuerdan?
Sí.
Que doblaba las cucharas con las miradas.
Sí, el mentalista. Sí.
Sí, traía cuchara de esta marca, porque se dobla sola.
Claro, así la dobla cualquiera. Sí, ya sí. Se la trae doblada.
No, lo que pasa es que... Me
dijeron.
Les pido por favor.
Me dijeron cuando lo vi, dice, ¿ese?
Les pido por favor que me los devuelvan porque es una herencia de mi familia, Patricia. ¿Eh? Así que...
¿Quién es Patricia?
Patricia, de mi familia Patricia, con antepasados históricos.
¿Dónde tienen los campos tu familia?
Algunos en Bragado.
Ah, en Bragado, sí.
En Bragado, sí.
Y... embragado en tu tristeza.
Sí, sí. Mi familia tiene campos en...
¿En dónde?
Bueno, no le podría decir ahora, porque...
¿En Villa Crespo? ¿Dónde los tiene?
En Villa Crespo, sí, sí.
Pero no hay mucha tierra libre en Villa Crespo.
No, no, es un campo 866 por 15.
Claro, sí, es un lote.
Y ahí sembramos rábanos. Bueno, últimas consideraciones. Tema de conversación, desde luego, no hace falta que se lo repita.
Todo amable, todo amable.
Todo claro. Amable,
nada de política, nada de enfermedades, nada de religión.
No, no.
Y mucho menos los tres temas juntos, ¿no?
¿Y cómo?
O sea, políticos, religiosos y enfermos.
No, pero sí puede hablar de algún cuidado, por ejemplo, yo puedo hablar de la mascarilla que me hago de pepinos.
Sí.
Ah, yo creí perdón. Que era su cara natural.
Una pregunta por
la mascarilla.
Tiene una cara de pepino.
Sentí nombrar eso en el otro día en un programa de televisión. ¿Son los pepinos enteros?
Raquel, vos con el pepino hacé lo que quieras. Yo el pepino ya... Cuando voy, que me ponen la mascarilla, ya está cortado. Yo no voy a comprar
¿El pepino lo lleva usted o se lo pone el masajista?
No, es al lugar al que voy. Yo voy a lo de un húngaro.
Ah, sí, lo del húngaro.
Bueno, yo le húngaro.
Yo le compro la leche de pepinos al húngaro.
Sí. yo soy amigo, me hice amiga, del muchacho que las ordeña, que ordeña los pepinos. Y entonces me da el mejor producto, ¿no?
Mirá, yo no sé de dónde sale la leche de pepino, todo, pero el cutis...
Tengo entendido que cortan la punta y el pepino solo va alargando...
Claro, la leche. Hace lo que puede.
Pero mirá el cutis que tengo de porcelana.
Sí.
Es, claro.
Yo creí que era su cara propia también.
Y gracias al tratamiento que hago a las mascarillas.
Sí. Ahí dice, mire, tiene el sellito en el cutis de porcelana.
Sí.
Dice Limoges. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de... Dale.
A ver qué dicen los mensajes que han llegado en nuestro Facebook, que es La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Hay muchos mensajes.
Roberto de Paraná nos escribe, dice, ayer estaba en la cola en la caja de un supermercado chino cuando escucho al tipo que estaba delante mío decirle a la cajera, te lo digo como médico. Y con una repentina sensación de fraternidad le digo, aguante la venganza. Y el tipo me miró serio. Y era médico, de verdad, el tipo.
Bueno. Buenas noches, vengadores. Maestro, disfruté del primer streaming y me emocioné con el segundo. Dice Cristian de Sevilla, sin saber que ahora se va a aburrir con el tercero.
Claro, va así.
Que es el de la venganza, donde vamos a estar todos. Todos,
sí,
y
señor.
Todos,
sí,
y todos.
Señor. Ya empecé a lustrar la trompeta, ¿eh?
Sí, sí.
Por favor.
Así que será nuestro reencuentro después de muchos meses de ausencia y de esparramo.
Sí, sí, porque seguimos cada uno de nosotros en nuestras casas, nos vemos.
Y además
a
aprovecharemos
pantalla
para cantar, para tocar, para bailar y tirarnos algunos cohetes para despedir el año.
¿De fin de año?
Sí. Sí, claro, porque esto será despedir el año en forma irrevocable, ¿no? Sin contemplaciones a este año 2020.
Sí, señor.
Esto será el 12 de diciembre. Ya falta poco, ¿eh?
Falta
a las 21:30 y las entradas se pueden comprar, creo que a partir de mañana, pasado, o hoy, en entrada1.com.
Muy bien, bien, La Venganza Será Terrible en streaming.
Sí, estaremos todos, estará el trío, estarán, qué sé yo.
Muy bien.
¿Sabe qué nos dice Ramiro de Roca?
Que
le pide que cuente la historia esa en la que iba a un restaurante y el dueño venía a su mesa y se sentaba con el respaldo de la silla para adelante.
Sí, claro, muchos mozos confianzudos hacen eso.
Claro, sí, y Alejandro Apo se sienta así también.
Sí, se sienta así también
porque vio que le charla, es muy habla mucho Alejandro Apo.
Sí, eso, ya que hablábamos de señoras que van a tomar el té, es una cosa que no deben hacer las damas que van a tomar el té, de sentarse con el respaldo para adelante, imagínense.
O sea, no deben invitar a Alejandro Apo a tomar el té.
No, para nada.
Pero sí
Alejandro,
a Rolón, ¿eh?
Hoy me casé con el amor de mi vida, dice Rodrigo de Sarandí. Coincidimos, entre tantas otras cosas, en ser fanáticos del programa. ¿Podría dedicarnos en este día tan especial para nosotros un pedacito de Love of My Life de Queen? Mil gracias. Lástima que no están los muchachos del trío.
Sí, pero qué lindo que suena con piano.
Vienen ahora en un rato.
Sí, bueno, pero no lo sé tocar todo. Yo,
después viene el trío, ¿eh?
Bueno, por ahí se lo podemos pedir.
Iván de Domínico dice, en el barrio se le llamaba japo por japonesas a las bolitas transparentes, a las lecheritas.
Sí, las bolitas japonesas, eran horribles. No, las bolitas transparentes no eran lecheritas.
No, por eso, las japo serían las no lecheras.
No, las japonesas eran
transparentes.
Las japonesas
es una cosa, que es transparente.
Y tiene adentro
común, transparente, se le llaman bolitas.
Sí.
Y a la lechera, que es la que no es transparente, pero tiene blanco, y está combinada con rojo, con azul,
claro,
con amarillo, anaranjado, distintos colores, distintas combinaciones, a esa se le llama lechera.
Claro.
Siempre tuvieron una categoría superior.
Sí.
Por un tiempo muy largo no hubo lecheras. A mí me regalaron algunas bolitas lecheras, algunos oyentes. Pero hay pocas.
Tengo la, una bola lechera.
Las sí. japonesas tenían adentro como una especie de florcita de papel.
Y eran medio como de plástico.
Sí.
Muchas eran como de plástico. Sí. No, nunca fueron muy apreciadas. Dale.
Los saluda Cirilo.
Esta charla con José Edelstein.
Sí.
Sentí una verdadera caricia para la inteligencia. Yo no fui. Y el espíritu. Desde el quinto año del industrial, donde estudié termodinámica, ya barruntaba a los 17 años que el segundo principio era una tragedia. Después de haber estudiado ingeniería, me quedaba más clara esa conjetura. Y ahora que tengo 64 años, lo siento como una certeza. Y usted, Alejandro, me lo terminó de confirmar en su charla. Un saludo de Adrián de Parque Chacabuco. Gracias, mi querido.
Nos escribe Silvina y Campa, tus fieles oyentes de Asturias.
Qué bueno tener fieles oyentes, por lo menos en Asturias.
Sí, señor. Le pide el tango silbando porque me recuerda a mi viejo Beto La Roca.
Milonga del fin del mundo. ¿Es el que buscaba la señora? Dolina a veces se disculpa por cantar ronco. Para mí esa quebrada de la voz es un bello matiz sentimental. Para mí es una falta de profesionalismo. El cantor profesional debe tener la voz en orden y si no, no cante. Bueno, los saluda a los tres, dice Tristana del fin del mundo, ¿eh? Para la charla de la ley seca, aconseja la copa rota.
Ah, está muy bien.
Muy bien. Nos escribe Rafael de Córdoba, dice, acá, en el barrio Alberdi, tenemos el club de motoqueros llamado Los Diablos Rojos de Papo. Y dice, no vamos a pelear con ustedes porque no le pegamos a hombres desnudos, a hombres con anteojos ni a compositores de música. Lo lamento.
Bueno, está bastante restringida entonces la gente sí, que va claro, a poder violentar.
Sí, sí.
Juliano de Constantinopla, escuchando un fragmento de un programa del 95, usted habla sobre el adivino aqueo Calcante. Hemos hablado mucho de Calcante. De mi lectura de la Ilíada, Calcantes es un personaje secundario y no se hace mención de alguna de sus adivinanzas, como por ejemplo el sacrificio de la hija de Agamenón o la profecía de que sin Aquiles no se podría ganar la guerra cuando éste tenía 9 años. ¿Es Homero por fuera de la Ilíada la fuente de estas declaraciones o es que hay otras fuentes que desconozco? Lo segundo, hay otras fuentes que desconoce o que no está tomando en cuenta. Es decir, la guerra de Troya no solamente ha sido contada por Homero, sino que aparece mencionada y de modo muy no solo por otros poetas, sino principalmente por autores teatrales. Ahí está Esquilo, Sófocles, Eurípides, que han escrito muchas obras sobre la guerra de Troya y sobre algunos episodios concretos de ella, por ejemplo, Ifigenia en Áulide, donde probablemente se cuente el episodio de Calcante, ¿no? Que es el adivino que dijo que la falta de vientos para la flota griega, para que la flota griega pudiera zarpar, obedecía a la ira de los dioses y que ésta únicamente podría aplacarse con el sacrificio de Ifigenia, la hija de Agamenón, el jefe de los aqueos, justamente. Y ahí es donde aparece Calcante, pero aparece en muchas otras fuentes, quizá, como bien dice usted, no en Homero, pero hay muchas otras fuentes para enterarse de la guerra de Troya en su totalidad o fragmentariamente. Dale.
Nos escribe Luciana de Neuquén, dice, los escucho todos los días, tantas veces que hasta me sé el número de la radio de memoria, es 5587-6744-226676. Repito. Sí.
No, no, no lo diga, no lo diga porque no es ese.
Ah, bueno.
Vio, se lo acuerdan mal los oyentes, por eso no nos llama nadie.
Claro. Acá alguien dice, saludos desde la casa de Oscar en La Plata, ustedes tienen un lugar en mi corazón. Y por otro lado, otra que deja un corazón y dice, los adoro, es Andrea Perlini, que escucha desde Italia, sin precisar desde qué lugar de Italia. Gracias, Andrea.
Santiago de San Justo, ¿le podré pedir caminito al sordo? Gracias por todo su trabajo. El programa es compañero y guía de este joven borrego.
Muy bien.
Alejandro, soy Mario Molina, no Dolina.
Sí.
Relacionado con Mito García, claro.
Sí, Mito García, el músico. Organista.
Sí, sí. Que hizo la música. Era primo de Mito, a quien yo conocí cuando era niño. Mi saludo es de Rosario. Claro, de Rosario, son todos de Rosario.
Los bueno,
también eran de Rosario.
La música. Truculenta del hombre que volvió de la muerte y del fantasma de la ópera.
Claro,
la hacía con el órgano.
Los efectos los hacía Mito García, sí. Efectivamente. Bueno,
aquí Héctor de San Juan dice que no le leemos nunca los mensajes, lo que dicen casi todos. Igual, para perdonarlos, me gustaría que el negro tocara un poquito del cumpleaños feliz Desafinado, que dice que le gustaba muchísima su versión. Ay, qué feo.
Bueno, ¿qué más?
Saludos desde Pudahuel, Santiago de Chile.
Sí, señor.
Uno le manda besos para Kim Moon, que es una amiga del señor Diego. Dice, en 2009 supe de ustedes y hoy son afortunada excusa para compartir la escucha con la antes mencionada Kimon. Diego.
Ahí está el aeropuerto de Santiago.
Soy Silvia, no, somos Silvia Pamela Seba, escuchándolos desde Cañada Rosquín.
Sí,
les mandamos, señor, un gran saludo.
Bueno, Laura es de Montegrande, jamás vio a Gillespie en ninguna calle de Montegrande.
Bueno, por favor, no tengo que estar todo el día en la calle caminando.
¿Y pero hace cuántos años vive en Montegrande usted?
55 años.
Y bueno, ¿y nunca lo vio? Mire que tuvo tiempo para verlo, ¿eh?
Todo esto me llama mucho la atención.
Bueno, pero no.
Más en una persona que me acaba de acusar de afanar de una cuchara de plata.
Bueno. Aquí le piden al sordo a ver si puede tocar una chamarrita entre Rihanna. De Víctor López.
Los pagos del Montiel. A ver, esta me salpicando el vino frío, yo escuché la chamarrita, chamarrita dentro de mí. No está mal.
Qué bien.
Bueno, si,
yo tengo más mensajes, yo, les garanto.
Habría que hacer una pausa, le digo, ¿eh?
Vamos a hacerla. Sin embargo, aparecieron mensajes nuevos, pero sonaron. Chau, chau.
Sí, hay muchos mensajes, pero bueno, claro, no podemos estar tampoco toda la noche.
A ver si sabe este. Alejandro Leibstein, del barrio de Montecastro, dice: señor Dolina, cuando yo era chico, hace muchos años, mi padre escuchaba un tango tristísimo referido a la guerra y a una madre que perdía a sus 4 hijos en combate. No recuerdo.
Más conocido que la comparsita. Se llama Silencio. Pero puede no ser ese.
Bueno, dice, pero es que no dice recuerdo.
Eran 5 en realidad.
Ah.
Pero es un tango muy conocido, un tango de Gardel, conocido en todo el mundo, ¿no?
Ah, bueno.
Hay otros de guerra, como por ejemplo La Novena. Es un tango que había grabado estupendamente Oscar Alonso con la orquesta, una orquesta que sonaba muy, pero muy bien, de Héctor Artola. También tango medio así, con ese lenguaje encendido antibélico, ¿no? Pero bueno, Silencio es muy conocido.
Bueno, ¿vamos a la pausa?
Dale, claro. ¿Cómo? Que sí.
7:50.
AM 750.
750.
10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa. Recuerden que también nos pueden establecer contacto con este programa a través de las redes sociales. Estamos en La Venganza Radio. Y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bien, vamos a hablar de las muchachas de la China. Alguna vez hicimos referencia a los maltratos que, exceptuando a las hetairas, recibían las mujeres de Grecia. Bueno, parece que en China sucedía algo similar. Desde las dinastías Shang y Zhou, que son primeras épocas históricas de la China, las muchachas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido, como hemos contado muchas veces. Bueno, más precisamente en la casa de los suegros vivía. Recuérdense que el casamiento entre los chinos servía fundamentalmente para que la novia cuidara de los padres del marido.
Una de los suegros.
Casa para cuidar a esos viejos de porquería, señor.
A los suegros.
Los suegros.
Claro.
La castidad femenina se inculcaba de forma tan exagerada que en los anales de distintas dinastías, ¿no? Bien, se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro con un hombre, por más banal que fuere. Hemos dado ejemplo de muchachas que por ahí un hombre las... les tomaba la mano y se creían deshonradas. Igual era el caso de las viudas. En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas, discúlpeme, para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. El acto de contraer un segundo matrimonio era una xiqie, una falta de decencia. El idioma chino es muy fácil. Falta de decencia se dice xi jie.
Sí,
todo bueno. Así por el estilo.
Bueno.
La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo hombre. Es rarísimo. En general nace un niño que es un bebé.
Sí,
niño, claro. Niño. ¿Cómo van a ser un niño hombre? Ponerle... de 35 años.
Un se niño masculino. Un niño masculino, ¿no?
Ah.
En el perdón, una pequeña nota al pie. Hay un maravilloso documental en Netflix, si lo buscan, sobre el tema de la matanza de bebés niñas, ¿eh? En la China.
Ajá. Ah,
bueno. ¿En la China clásica o en la China actual?
En la China actual, y pero con tradición remota.
Muy bien. En el Xiaoqing, o Libro de la Piedad Filial, el chino es muy fácil. Libro de la Piedad Filial se dice Xiaoqing,
sí,
y
sí.
Todo así por el estilo.
No, bueno, por favor.
Se establecía en ese libro como la primera obligación de todo buen hijo dar descendencia masculina. El Xiaoqing se atribuye a Kun Chi, el nieto y uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía una mujer, los usuales preparativos de fiesta en el hogar eran suspendidos. Chao, suspendan la fiesta. Parientes y amigos se abstenían de enviar las acostumbradas felicitaciones y el marido apenas se dignaba a inquirir muy fríamente por el estado de salud de la esposa. El cielo había querido, evidentemente, castigar aquel matrimonio por alguna falta cometida. Eso era lo que pensaban los chinos de aquella época. Durante muchos siglos, el infanticidio femenino fue tradición. Se ha dicho que en los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo y junto a él una inscripción que decía: se ruega no ahogar las niñas en este pozo. Y fue tradición también vender a las muchachas como esclavas. En el palacio imperial y en los hogares pudientes se compraban las bonsai o pequeñas hermanas. Aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores, y después eran vendidas de nuevo, ya sea como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía el derecho de repudiarla de arriba abajo y conseguir, si se lo permitía, su presupuesto, digamos, una esposa secundaria. Y si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa, y esta,
sí, ¿cuál?
Esta, descendía al rango de la otra. Como hemos dicho alguna vez, cuando se producía el casamiento, y nada más lejos del amor en estos casos, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del esposo, y el esposo era el dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos impresionantes del abuso de ese derecho por parte de los señores. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Chi deseaba lograr la designación de general en jefe de sus tierras, pero el rey o el emperador vacilaba en dársela, me refiero a la designación, ¿no?
Sí.
Por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Bueno, para resolver el problema, Chi explicó a los habitantes de su casa que debía matar a su esposa. Así lo hizo y obtuvo la comandancia que anhelaba. Solo en el caso de que la mujer perteneciera a una familia muy rica, podía haber represalias. Otro fruto de aquellas épocas fue el pie vendado, una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían las patas de las niñas con unas vendas muy apretadas. Se doblaba el dedo pulgar debajo de los otros dedos, que a su vez eran doblados hacia abajo. Cada mes se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que el puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella costumbre. Dicen que la emperatriz Taki, en el año 1100 a.C., tenía un pie zambo, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las demás mujeres de la corte y del imperio. Para solucionar la situación, se niveló hacia abajo. Se procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres. Y esta mujer, decidida a llevar adelante el proyecto, solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Atribuyen otros autores el origen del pie vendado al emperador Li Yo, allá por el 916 a.C., que hizo que se torciera y se modelara el pie a una de sus esposas para que semejara al creciente de la luna. Le gustaban las patas así al tipo. Dicen que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa que tuvo el pie de esa forma, y envidiosas todas las damas de la corte la imitaron. Cuentan que en un festín, el emperador Gangti, en el siglo VII después de Cristo, hizo danzar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía 2 metros de alto, cuya superficie rutilaba de joyas. Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje. En aquella ocasión, la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos y empezó a difundirse fuera de palacio. Desde entonces, la ambición de cada madre fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Ninguna mujer podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era cosa tan importante en la China como en Europa lo había sido la virginidad, la dote o la herencia, el tener los pies empequeñecidos, ¿no? Es que la mujer que no tenía ese detalle, bueno, era, caía sobre ella la vergüenza. Y algunas mujeres que no tenían el pie mal formado entraban en una incurable melancolía. En recuerdo del festín de la flor de lirio, dado por el emperador Gangti, allí donde bailó la mena encima del lirio de oro, el pie vendado empezó a ser simbólicamente llamado lirio áureo. Lin Yutang, nuestro famoso escritor, ha dicho que se habían puesto de moda unos zapatos arqueados, una especie de borceguíes, con la punta doblada para arriba, en el lugar en que van los dedos, ¿no? Sí. Parece que desde entonces se empezó a someter a los pies a todo tipo de torceduras que posibilitaban andares diversos. Algunos marchaban solo sobre los dedos, algunos pies, ¿no? Uh-huh. Algunas chicas. Sí. Otras marchaban sobre el talón. De todos aquellos sometimientos, dicen que fue hija la costumbre de vendar los pies de las muchachas. Es otra versión esta de Lin Yutang. Digamos para terminar que aquellos vendajes comenzaban a ponerse a la edad de 3 años en las familias de rango y un poco más tarde, a los 7, en las familias más pobres. La reacción contra el hábito de vendar pies comenzó en 1665, cuando el emperador Kangxi de la dinastía Manchú promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la moda era tan grande y tan arraigada que 4 años después el mismo emperador debió revocar su edicto. Poco más tarde, Qianlong prohibió definitivamente los vendajes. Sin embargo, la costumbre pervivió en muchos sitios hasta fines del siglo XIX. Eso es todo lo que teníamos que decir acerca de los padecimientos de la mujer china, deteniéndonos particularmente en esta horrorosa costumbre de los pies vendados. Vamos a escuchar a Elvis Presley homenajeando a la mujer china con su canción Zapatos de gamuza azul. Well, it's one for the money, two for the show. But if you get ready now, go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do. But honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, Jack! Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock it! For the money, looking for the show. Three to get ready now. Go, go, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything.
Era Elvis Presley, en La Venganza Será Terrible, Zapatos de Gamuza Azul.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y todos en las 750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, nos llega un informe del Automóvil Club Argentino que dice, ¿cómo cambiar una goma del auto? Atención, ¿eh?
Sí.
Atención,
sí.
Porque esto viene con el respaldo, quise decir.
Sí, señor.
De expertos del Automóvil Club Argentino y de otras instituciones afines al auto, a todo lo que es el auto.
Sí, bueno, el auto. Bueno. Sí, clubes de autos, coleccionistas de autos.
Claro, sí, sí. Saber cómo reemplazar un neumático es de mucha utilidad. En especial para cuando tú viajas sola o joven borrega que escuchas este programa. Ahora te decimos cuáles son los pasos a seguir en caso de que necesites hacerlo.
Muy bien.
Primero, ubicar el vehículo en... cuidado, ¿eh? Yo quiero advertir, esto parece fácil, puede ser tomado con liviandad por algunos oyentes.
Sí, sí. No, pero no, es bastante complicadito.
Sí. Lo primero que hay que hacer es ubicar el vehículo en un lugar de piso firme y nivelado. Si usted pone, por ejemplo, el auto en la bajada de una montaña, cuando sí. se baja... Para sí. agarrar la goma, el auto se le fue para abajo.
Bueno, lo pero mismo. a veces usted pincha en lugares que no nadie es prevé.
Bueno, pero
evidentemente esa se ha dicho una gran verdad.
Y bueno, sí, señor. Pues,
claro, uno no siempre puede elegir en donde pincha.
Y pero bueno, por supuesto, señor, lo sorprende, uno se sorprende.
Que, claro, y que estoy haciendo justo aquí.
Y bueno, pero donde toca, toca.
Claro.
Bueno, lo que quiere decir el informe es que uno puede después, una vez que descubrió que tiene la goma pinchada, tiene un pequeño margen para elegir un lugar mejor.
Claro.
No es que donde
20, 30, 40 metros puede hacer.
¡Claro!
Bien. En ese caso, póngalo en un lugar nivelado, pero aún así es muy conveniente agarrar algún ladrillo que haya por ahí.
Una sí, también va a tener esa suerte.
O algo, un pedazo de queso. Algo sí, para trabar todas las ruedas. Trabe todas las ruedas. Menos la que va a cambiar.
Claro, ¿para qué? Es así.
¿Para qué la va a trabar?
Sí.
No, además que tiene que tener el gato, todo eso. Usted tiene que tener todo lo necesario. Pero momento. ¿No?
O sea, todavía ni pensé en el gato.
Ah, no, bueno. Porque todavía... Porque
primero hay que colocar conos, sí, balizas,
sí.
Luces de emergencia, todo. Por ejemplo, 1000 metros antes,
sí,
¿mil? Usted coloca un aviso que dice, a 1000 metros, señor...
Autodetenido.
Sí. A 500 metros,
sí,
señorita cambiando la goma, ¿no? En el caso de sí, usted fuera una señorita. Y todo así. Después, hay que poner después qué pasó también.
¿Para qué? ¿Y qué explica después qué pasó?
Y nada, por si vienen del otro lado.
Ah, tiene razón.
¿Pero qué, de contramano?
No, claro, es una ruta mano y contramano, claro.
Bueno, una vez que colocó todo eso, ahí sí, abre el baúl,
sí,
y saca la goma de auxilio si la tuviere.
Bueno. Claro.
Si no tiene goma de auxilio, entonces todo lo que le estamos diciendo ahora...
No sí, sirve nada.
No sirve nada. Usted tendría que haber dicho, ni bien empezamos este informe.
Sí.
Tendría que haber llamado a la radio y decir, escúcheme, no tengo goma de auxilio, así que no me siga diciendo nada.
Pero hizo mal en salir a la ruta sin la goma de auxilio.
Sí, ¿no? Porque le digo que...
Para esa gente no hablamos más.
Bueno.
Bueno, sí, pero... creo que es obligación tener goma de auxilio para salir.
Sí. Bueno,
sí, claro.
Supongamos que usted la tiene, y supongamos que tiene el gato, que es, contrariamente a lo que usted está suponiendo, la máquina empleada para la elevación de cargas mediante el accionamiento manual de una palanca.
Sí, señor. Sí. Sí.
Esta palanca que acabo de sacar también del baúl. Sí.
Muy mal nombre el de gato para esa herramienta.
Pésimo. Pésimo. Muy mal, porque hace confundir con una serie de cuestiones.
¿No tenía nombre para una herramienta?
Sí, tiene un nombre, es cricket.
Cricket.
¿Eso es el cricket?
Puede confundirlo con un juego, con,
sí,
sí,
con un encendedor, en fin.
O con un gato que se llama cricket, que también hay. Sí.
Después, ponga el cricket debajo, vaya a saber de dónde. En algunos autos usted no sabe dónde ponerlo.
Sí.
Adivinando.
No lo ponga sobre la chapa, sobre la carrocería, nunca.
No, porque es blanda.
Por más que usted tenga un automóvil de una marca que yo no quiero nombrar.
Señor, otra vez esa marca.
Que venga en el medio una especie de lugar donde poner lo que ellos llaman gato y no es.
Sí.
Usted pone, si tiene un auto, tiene esa desgracia, y hace lo que le dice la casa... Entonces, mete justo debajo del medio de la carrocería una palanca que
sí,
después usted la va subiendo.
Sí.
Y hace un efecto abrelata. O sea, el auto no sube, pero sí sube. Partiendo. El crique sube mientras le va abriendo la chapa podrida del auto.
Claro, sí.
Siempre está podrida. Ya, cuando te lo venden, ya está podrida.
Pero que es una lata de atún.
El auto doblado en dos. Es increíble. Bueno, ahí no la ponga nunca.
Pero póngalo debajo de atún ese auto.
Me dirán, esos autos no tienen chasis. Bueno, póngalo debajo de algo, de algún amortiguador, algo que no se doble, que no sea de chapa.
Y cuidado, también no ponga el crique justo abajo del caño de escape, porque lo aplana todo.
No, bueno, tampoco.
Bueno,
si consigue subirlo, o sea que...
Sí.
Porque por ahí el piso no es firme.
Claro.
Entonces, usted hace fuerza y el crique se va enterrando para abajo.
En medio arenoso.
Vuelta la palanca. Eso es muchas cosas que le pueden pasar. A mí me pasó una vez, teniendo uno de esos coches,
sí,
y se me salió...
¿El qué?
El cricket.
Se me salió. Ya había sacado la rueda yo.
No.
Ya había eso. Sacado la rueda y entonces empezó a inclinar el crique y a salir. Yo agarré el auto y lo sostuve.
Pero si está solo.
Me acuerdo que le grité a un tipo que pasaba con un camioncito.
Claro.
Flaco, flaco, le grité. Sí. Vení, ayúdame, que se me cayó el crique.
Sí.
Y cambié la goma sosteniéndomelo el tipo con la mano. De tan liviano que era el auto.
Por favor.
Pero... bueno. Usted no haga eso.
No, no, por supuesto.
Una vez que levantó el auto, saque la goma pinchada, sáquela.
Sí, sí. Ahora primero tiene que aflojar las tuercas de la rueda.
No, pasé por alto eso. Afloje las tuercas.
Sí,
con otra llave que hay ahí. Si no tiene llave para aflojar las tuercas, el mismo caso del que no tiene rueda de auxilio.
No hablamos
para bueno. No hablamos para escúcheme. Es una famosa...
Váyase a fumar a la esquina.
¿Sabe cómo conocen esa llave con el nombre de llave cruz?
La llave cruz, efectivamente. Claro,
sí. Porque es como una cruz.
Sí.
Se mataron también con el nombre.
Bueno. Sí, sí.
Tuvieron mucho tiempo.
Sí, hay mucha gente las usa para las procesiones también. Sí. Cuando hay una procesión y los encuentra desprovistos,
sí.
Bueno, abren el baúl, sacan la llave cruz. Y empiezan a marchar.
Sí, pero es una cruz un poco hereje porque tiene igual medida.
Estética. Sí, no cabe duda. Siempre es mejor agarrar un palo y fabricar una antorcha.
Sí, siempre mejor agarrar un palo.
Sí, la antorcha es mucho mejor para una procesión que la cruz. La cruz y el estandarte no son de todo. Le digo yo que he visto muchas procesiones. Adelante va la cruz, el estandarte o el santo.
Sí.
Después los que vamos atrás, o no llevamos nada, o llevamos una antorcha.
Sí, o una vela. Una vela.
Hay que cuidar la vela porque hay procesión para rato. O bien, nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Bueno, el caso es que ya pasó.
Aflojar las tuercas.
Está ahí cambiando la goma todavía.
Ahora, cuidado, porque cuando usted tiene que aflojar las tuercas, muchos autos modernos tienen falsas tuercas de plástico.
No que me diga.
Son de vista. Y usted las tiene que sacar y abajo está la verdadera.
La tuerca. Verdadera.
Claro.
Abajo está la verdadera. Sí, señor.
Sí, son falsas tuercas cromadas de facha, pero que no son.
Tenga cuidado, porque ¿dónde pone las tuercas?
Sí.
Si usted la pone cerca de donde están pasando autos, puede pasar un auto y desparramarle las tuercas.
Desvuela las tuercas.
De la taza del auto. Taza se llama la cubierta que tiene la llanta. Usted puede no tenerla, cuyo caso lleve una taza de su casa.
No, esto es otra cosa.
Claro, y póngalas ahí. ¿Para qué? Para que no se le pierdan. Si se le llegan a perder las tuercas, porque usted no recuerda dónde las puso.
No, bueno, estaba complicadísimo.
Porque manos anónimas se las hicieron.
Sí,
entonces proceda a sacarle una tuerca a cada una de las tres ruedas restantes.
Ah, qué bien, eso no lo sabía.
Con esas tres tuercas, por lo menos puede llegar hasta su domicilio.
Muy bueno. Sí, ahora, usted cuando ajusta la tuerca, que ya cambió la rueda, ¿en qué, cuándo
se... Espere, pero se adelantó como media hora en el procedimiento.
Está desesperado, esto tarda mucho.
Claro.
Pero si ya levantó el auto.
Le voy a permitir... saltar un poquito, a ver.
Si ya había levantado el auto.
Ya puse la rueda de reemplazo. Primero me fijé si la rueda de reemplazo no estaba tan pinchada como la otra.
Bueno, claro, tiene que además estar perfectamente inflada. Ahora,
pero usted, ¿cuándo da por finalizada la operación de ajustar la tuerca?
Espere.
Pero que espere si ya puso la rueda.
Espere,
usted
porque
está ajustando.
Porque a veces los autos modernos de último modelo traen una rueda de auxilio que es más chica
que las ruedas. Es como como una goma mal desarrollada.
Es una goma más chica que las
más
otras.
Más chiquita y más finita.
Sí, pero es como un rodado más chico, dice usted.
Sí, sí, porque ¿para qué? Para ahorrarse, ponerle 1.500 pesos.
Pero si va desparejo el auto, si le ponen
no, porque es finita, pero tiene el mismo diámetro.
Claro, pero es para que entre en un espacio menor en el baúl, no ocupe tanto lugar, es una rueda más flaca.
Sí, es para, en realidad es para ahorrar plata.
Sí.
Porque usted tranquilamente puede comprar otra. Casi todo el mundo hace eso.
Sí, compra una del mismo tamaño.
Compra una del mismo tamaño y la deja ahí. Bueno. Pero usted que pregunta, ¿cuándo doy por terminado el ajuste de las tuercas?
Claro, porque sí. A mí siempre me parece insuficiente. Creo que quedo flojo.
Yo nunca. Siempre creo que se puede aflojar.
Ajusta más.
Incluso si usted es una joven.
Sí, soy una joven.
De corta edad, corta estatura y delgada.
Sí.
Por ahí no puede ajustar la goma tanto como requieren los manuales del automóvil.
Claro, ajusta con los dedos, con los mismos dedos del sándwich de miga.
Claro.
Ajusta y
entonces,
da por terminado.
Lo ideal es esperar que pase un camión, hacerle seña y solicitar al camionero que le ajuste las tuercas. Aclarándole que no está usando lenguaje metafórico.
No.
Ni nada, que usted no está buscando una seducción. Lo primero que le
tiene. No, señor, ¿por qué? No.
El tipo para el camión, viene. Momento, le dice usted al tipo.
Sí.
Antes que nada le quiero aclarar una cosa. Esto no tiene un carácter de seducción, ni mucho menos.
Nada más. Bueno, no parece, porque usted lo aclara así, no parece.
Nada más. Bueno, y ahí le pide a este señor, que suele ser forzudo, que le ajuste la tuerca.
Sí. Otra alternativa.
Si al contrario, va con su novia. No lleve el ajuste hasta donde usted no puede resistir.
Claro.
Porque yo he visto muchos noviazgos que se han cortado en el momento en que el novio ajusta las tuercas del auto.
Sí, porque la quiere apretar tanto.
Y llegar solamente hasta aquí.
¡Oh!
El hombre está ajustando las tuercas del auto y en determinado momento la novia dice... voy a tomar un taxi.
Sí. Siempre es una situación de muchos nervios esa, ¿eh?
Muchos nervios y mucho riesgo también.
Sí,
puede llevar por delante otro auto, en fin.
Sí, a veces están los dos cambiados porque van a una fiesta y es un desastre lo que pasa.
Bueno, a ver, vamos a seguir con el informe. Acá, bueno, habla justamente... que hay que limpiar la superficie de contacto del nuevo neumático. ¿Para qué?
No sé.
Acuérdese de guardar todo en el baúl, porque una vez que usted cambió la rueda, la agarra como un... ¡Ay, bueno, ya está, ya terminó!
¡Vámonos!
Y deja los conos que dejó a 1000 metros,
sí.
Que dejó a 500,
sí.
la baliza prendida.
El cricket,
la palanca, la rueda pinchada, todo deja ahí. Bueno, no, hay
un
que
poco ansioso.
Volver a acomodar todo en su lugar. Muy a menudo la rueda de auxilio no se deja así floja como yo.
Sí, yo la tiro adentro del baúl ya de
bronca.
Yo
la tiro adentro del baúl y que se mueran todos.
Sí.
Pero en realidad lo correcto es acomodarla donde va.
Un canasto.
El hierro tiene otras tuercas que son distintas, tiene una manera de ponerse, cuesta un potosí meterla donde va.
Sí,
hay que
sacar
y poner alfombras, levantar porquerías que uno tiene adentro del baúl.
Y usted tiene suerte y no tiene un auto como el mío donde la rueda va del lado de afuera, abajo.
Ah, he tenido autos así.
Que hay que agacharse.
De que esa rueda que va abajo... ¿Sabe qué hacían? Me la afanaban.
Claro, la afanan. Y a veces usted no se da cuenta que se la afanaron.
No, ¿sabes cuando te das cuenta? Cuando pinchás. Claro. Pinchás, vas a buscar la rueda de auxilio que está en un lugar absurdo debajo del auto.
Sí, en un canasto de hierro.
Tiene una historia tecnológica extraordinaria. Por ejemplo, de poner apertura eléctrica en las ventanillas que se rompe a los dos días, que nunca la pueden arreglar bien. Bien, esa fábrica que nunca resignó su soberbia para poner levantadores de ventanilla mecánico, pero que anduvieran, es la misma que ponía la rueda de auxilio abajo del auto.
Sí. Bien. Para lo cual usted se tiene que prácticamente acostar en la calle.
Tiene que acostar en la calle, en el barro, para sacarla, para ponerla.
Sí. Y bueno, señor, anduvo por tanto lado. Muchas veces
para darse cuenta de que se la han hecho.
Sí. No, es.
Ahora le voy a después de unas revelaciones tremendas.
No, es que le voy a contar algo que es verídico, esto me pasó a mí.
Todo verídico,
todo lo dijo el señor.
Cosa de mandinga. Saco, tengo todo bien perfectamente, el crique, el auto levantado, saco las cuatro tuercas como corresponde, pero ya debería estar la rueda liberada para retirarla, la rueda pinchada, y no puedo. Está prácticamente pegada al eje.
Algo hizo mal.
No,
algo hizo mal.
Mire como...
Para mí son cinco tuercas.
No, señor.
O son cinco, o es un autito como de los picapiedras, así viene todo con el eje pegado.
Todas las ruedas...
Para mí que eso se le recalentó y se le soldó solo.
Claro, se soldó. Tuvo que pedir la ayuda a otro hombre más idóneo que pasaba por ahí y el tipo
le dijo así, ay, ¿por qué no me ajusta las tuercas?
Como no. Dijo, claro, le dijo, no vaya a creer que esto es una seducción.
No. Y el tipo vino y se recostó sobre el auto.
Ay, espalda. Bueno.
No.
No sé si quiero escuchar más.
Bueno, se recostó sobre el auto de espaldas y con los talones empezó a golpear la rueda hasta que la aflojó.
Un maniático.
Bueno.
¿Y se aflojó?
Se aflojó, sí, con los talones.
¿Que un auto tenga la rueda pegada?
Sí. lo cual habla de
la calidad de los autos que solemos tener nosotros.
Sí. No, habla más de la calidad de mantenimiento que hace usted.
Sí, bueno, señor.
Pero uno tiene un mantenimiento de acuerdo al auto que tiene también. Uno ha tenido cada auto que dice, ¿para qué lo voy a mantener? Claro, fíjese. Sí. Igual no anda, igual anda mal.
Así que bueno, no es tan fácil.
Bueno, hemos dado... me parece, instrucciones que no solamente van a lo tecnológico, sino también a lo moral.
Sobre todo.
A lo social, a la relación de pareja.
Ahora, escúcheme, ¿sabe lo que
espere,
venden?
Espere.
¿Sabe lo que venden en los supermercados? Un aparato que es un inflador de goma.
Sí, yo me lo compré.
Bueno.
Eso está muy bien, para no cambiar la goma.
Directamente.
No infla nada, sabe que no infla nada.
Me parece un ruido.
Nada de lo que venden en los supermercados para el auto hace nada.
Usted sabe que el aire que sale, que además le consume la batería, toda la batería del auto,
parece que va a explotar cuando lo enchufa.
Pero es un suspiro que no sabe lo que es, tan tenue.
Más difícil que inflarlo con la boca.
Sí.
Sí, es horrible eso. Pero lo que puede ser también es que cuando la goma está muy pinchada, no la puede inflar con un inflador.
No, eso es para una emergencia, para salir del paso.
Sin embargo, le voy a confesar una cierta solemnidad. Hace algunos años dije, yo no voy a cambiar nunca más una goma pinchada.
Genial.
Nunca más me agacho a cambiar una goma.
Genial.
Entonces voy con la goma pinchada así como está,
sí,
hasta la primera estación de servicio, y ahí me la hago cambiar, o a la primera gomería, o a lo que sea. Y si hay que tirarla, la tiro. No me agacho más a cambiar la goma.
Ahora,
¿puedo hacer eso? Cierro el auto, me tomo un taxi y me voy.
Sí, bueno, pero usted, pero si le pasan la ruta, es diferente.
Salvo que me pasen la ruta, me faltó hacer
esa claro. Bueno. Porque le digo que igual le dura poco la goma, si está en llanta y empieza a andar por la ruta.
No, por la ruta no se puede, ¿no?
No,
a los pero si minutos... estoy a 5 cuadras de una estación de servicio,
sí.
Me voy a la estación de servicio o a la goma.
Sí, sí. Y escúcheme, mientras va transitando la calle con la goma en llanta,
empiezan a avisarte.
Sí.
Eso es lo peor. Ya tomó, ya sabe uno que pinchó, porque va. Sí, sí. ¿Cómo no vas a saber? Y entonces te empiezan a tocar la corneta.
Sí.
¿Tú, qué? ¿Tenés la goma pinchada?
Ya sé,
dice uno, lo cual es un gesto de mala educación. Sí. Uno tiene que contestar, gracias, señor.
Sí, pero es uno atrás del otro. Lo que
sí. Y tocan al mismo tiempo. Tú, ya son como si uno fuera encabezando un casorio.
Van sufriendo los de los otros autos,
sí,
viéndolo
sí.
Usted.
Bueno, extraordinaria. La aventura de tener autos malos es extraordinaria. Vamos a hacer una breve pausa, si les parece.
Bueno.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
750. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. AM750.
La programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750. Una señal. AM750.
señal. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 71%, temperatura 19 grados 9 décimas. El 50% de las pymes ya están operativas. Así lo señala un informe de la Fundación Observatorio PYME, que realizó un censo sobre más de 1.300 firmas del sector en 6 regiones del país. El análisis indica que el 50% de las empresas relevadas están funcionando, aunque solo el 30% lo hace con todo su personal. Por otra parte, un 46% de las compañías están parcialmente operativas y un 4% se mantienen paralizadas. Alberto Fernández despidió a Jorge Brito. A través de redes sociales, el presidente destacó su legado, el Banco Macro, como una de las principales entidades privadas del país. Además, aseguró que se trataba de un empresario con quien discutir constructivamente, mirando hacia el futuro.
De afuera.
Fue liberado bajo fianza el joven que mató a 2 personas durante las protestas en Wisconsin. En el marco de las marchas contra la violencia policial hacia la comunidad afroamericana, el adolescente de 17 años abatió con un fusil a 2 participantes y dejó herido a otro. Sin embargo, la corte lo liberó tras abonar la suma de $2 millones. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 71%. Temperatura 19 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM 750, momento musical de los viernes en el que se convoca el trío sin nombre, con Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Cómo andan?
Buenas noches.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Muy bien.
Excelente.
Bueno, me alegro.
Vamos a hablar un poco de música, por favor.
Bueno, qué linda es la música, ¿no?
Sí, la música es el arte de combinar los mismos. Sí, ¿qué han traído para hoy?
Hoy tenemos 2 estrenos.
Sí.
Pero ayer también tuvieron un estreno. Ustedes se las pasan de estreno en estreno.
Sí.
Pues somos gente que muy trabajadora.
Sí, ya veo.
Sí. Bueno, tenemos una canción de Charlie García, señores. Así que
muy bien.
Párense con respeto.
Muy bien. Sí, señor.
¿Por qué no lo llama? ¿No está en línea, Charlie?
No está. ¿De qué canción se trata, Manuel?
Es una canción que se llama Cerca de la Revolución. Sí, señor.
El mejor tema de Charlie García.
No,
Charlie García.
Barton es el mejor tema.
Y Nicolás del Caño.
Bueno, no, esto es un poco más cerca de la revolución. La canción es para Fiorella y vamos a escucharla.
Bueno.
Marte, ¿por qué no cambias como el sol?
aplauso para el trío en esta versión homenaje.
Bueno, cuidado porque ahora viene el dulce de leche.
El momento de los dibujitos.
El momento de los dibujitos animados. Bueno, tenemos un tema polémico.
Muy particular, sí.
Epa, ¿por qué?
Seguro que es una trampa que hicieron y ya se están atajando.
No, y no es un dibujo, es una...
No. Es un dibujo y... Pero es una canción rara. ¿Quiere explicar de qué se trata, Ale?
Es muy difícil explicar, pero...
Por eso se lo dice.
Es, en principio, esta canción es conocida por ser la canción no de apertura, sino de cierre de She-Ra. ¿Quién era She-Ra? La hermana de He-Man, que tenía
la
su propio...
La hermana de He-Man, sí. Loco, ¿no era She-Ra She-Ra?
No.
Claro.
Es una es sola otra. She-Ra.
Sí.
Claro, la apertura de She-Ra no era muy interesante para hacer, pero tenía una canción de cierre muy breve que a los tres nos gustaba mucho,
sí,
a los tres del trío.
Refiere a muñequitos, She-Ra no era muy codiciada.
No, ¿cómo? ¿Para qué?
Era difícil, sí.
bien.
Era difícil de conseguir.
Sí.
Como está bien. Bueno,
sí.
Entonces, esta canción era muy breve, estaba al final de los capítulos de She-Ra, pero era muy breve.
¿Cómo
pero
de breve?
Y duraba 20 segundos, pero ¿qué pasaba? En realidad había una versión larga y estaba en un capítulo especial donde She-Ra y He-Man se juntaban.
Sí. ¡Epa!
Esa canción, bueno, ahí sí duraba 2 minutos, 3, era una canción hecha y derecha.
Estamos hablando además de un asunto, un tema de conversación para coleccionistas,
sí,
y obsesionados con He-Man.
Como nosotros.
Y aquí hay algo aún más especial, que es que, obviamente, si era la canción de She-Ra y She-Ra cantaba, necesitábamos a nuestra propia She-Ra y la llamamos a Lucre López Sanz, nada menos.
¡Ah, sí, qué buena idea!
Y entonces,
se encuentra acá entre nosotros, justamente.
Lucre cantó y tocó la guitarra también. Tocó la guitarra eléctrica porque tenía una parte de guitarra eléctrica.
Vamos a asistir a un cuarteto sin nombre.
Exactamente, el cuarteto sin nombre.
Ahora, ¿ustedes van a... ¿tocaron la corta o tocaron la larga?
Tocamos la larga.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a escucharla.
¿Dedicada a quién?
Dedicada a Esteban.
Ah, bueno.
Emoción de rock cristiano.
Claro, sí, tiene una traducción, la hicimos en castellano, tiene una traducción un poco difícil, hay que decirlo.
Sí, pero bueno.
Nosotros cuando la cantamos, por ahí los vecinos pensaban que habíamos entrado en una secta, algo
sí.
así.
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, yo entré en una secta igual, les quería decir.
Bueno, sí, pero eso es otro tema.
Ah, bueno.
Bueno, he cambiado. Los tenemos que despedir a los integrantes del trío. El nombre será hasta la semana próxima porque está ya en la puerta esperando el maestro.
Sordo, pero los despedimos, pero recuerden que el día 12 de diciembre vamos a tener el streaming y que ustedes van a estar ahí de manera...
¿Por qué no avisan antes? ¿No?
Y bueno, van a preparar una canción como la gente.
Tenía un confinamiento ese día.
Bueno,
vamos a estar ahí festejando el día del hincha de Boca.
Bueno. Claro. Buah. Qué va.
Muy bien. Estamos todos muy motivados con nuestro equipo, veo.
Sí. Bueno, si le parece, convocamos al sordo. Dale.
Maestro, le habían pedido aquel tapado de armiño.
Qué lindo eso.
Bueno, ¿qué recitado va a ser?
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Pasaste a mi lado, perdiendo su color, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. Te acordás, era el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches gritando los ojos para vitriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mis sacrificios, te lo pude al fin comprar. Aunque amigo mío usurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
¡Qué lindo, maestro!
Mirta de Bursaco pide otro día en el paraíso, ¿eh?
A ver si sale.
Tema de Phil Collins.
Sí,
sí, señor.
A ver si nos sale.
Un, dos, tres.
Supposed to whistle as you cry. the street. Seems embarrassing to be there.
It's another day for you and me.